Support American-made, tariff-free clothing with American Giant with American Giant. They aren't affected by tariffs because their clothing products never left the U.S. Get 20% off your first order when you use promo code STAPLE20 at American-Giant.com.
Bueno, vamos a platicar y siempre me da mucho gusto hacerlo y consideramos que es una gran oportunidad para nuestro auditorio platicar con don Gabriel Llorio González, subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Señor subsecretario, muchas gracias y muy buen día.
Muy buen día, Oscar Mario. Muchas gracias a ti.
Señor subsecretario, el presidente López Obrador presenta, sí, fue este lunes, hoy es miércoles, esto que se llama Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía, APESIC, el cual sustituye el llamado Paquete contra la Inflación y Carestía, PASIC, presentado el pasado 4 de mayo y que tenía una duración de 6 meses. Para comenzar por el principio, si me permite, señor subsecretario, desde su perspectiva y como extraordinario analista y economista que es usted, dígame, ¿cuál es el principal combustible que en México acelera el ritmo de la inflación?
Sí, muchas gracias, Oscar Mario. De hecho, son varios combustibles lo que está nutriendo la inflación en México, y no solamente en México, sino a nivel global, y cada región tiene particularidades o características. En el caso de México, lo que tenemos es una economía que está, digamos, en muchos sectores ya arriba de los niveles prepandemia, pero en otros casos todavía en proceso de alcanzar los niveles prepandemia, sobre todo en el sector servicios. Mucho de la recuperación se está generando también una dinámica de precios. Pero la mayor parte de los incrementos de precios que se están sufriendo en el territorio nacional vienen del choque externo inflacionario que tiene que ver con impactos de oferta en las cadenas de producción, en los costos de transporte y en la escasez de algunos alimentos, precisamente. La inflación o el fenómeno inflacionario tuvo diferentes, llamémosles, olas. Por ejemplo, la primera ola inflacionaria fue un impacto en los energéticos, sobre todo en la gasolina y en los energéticos, en los precios como de la electricidad. En México esa inflación ya se ha logrado contener. Hace un año era estaba entre el 10 y el 16% dependiendo del tipo de energético. Actualmente ya está entre el 6 y el 8. Pero la segunda ola de inflación que se está sufriendo tiene que ver con escasez de productos alimenticios a nivel mundial. México es un tomador de precios a nivel mundial y esa dinámica inflacionaria ya la hemos recibido en el país. Y actualmente lo que se anunció el lunes, el APESIC, está tratando de controlar esa dinámica de precios en los productos alimenticios, sobre todo de la canasta básica, que es lo que, una canasta promedio que consumimos todos los mexicanos, todas las mexicanas.
Ahora, señor subsecretario, desde su perspectiva, ¿no basta con solo incrementar el costo de dinero para frenar el aumento de precios?
Esta es una pregunta muy interesante, Oscar Mayer, te la agradezco de verdad porque, en tiempos convencionales, la herramienta más eficiente para combatir la inflación es precisamente la política monetaria y el principal instrumento es aumentar la tasa de interés de referencia en cada una de las jurisdicciones financieras. Esto usualmente tiene un periodo de impacto que puede ser hasta de 12 meses para que efectivamente los aumentos de la tasa de interés vayan teniendo control, una disminución en los precios de la inflación. Pero esto usualmente trabaja por el lado, o tiene un impacto por el lado de la demanda agregada de un país. Lo que estamos viviendo actualmente precisamente son choques de oferta, que eventualmente pueden nutrir pueden afectar la demanda, pero en el corto plazo son choques de oferta que inclusive se traslapan, interrupciones de cadenas de valor, falta de conexión en algún tipo de movilidad de transporte, costos de transporte, costos de comercio exterior, etcétera, ¿no? Entonces, o una escasez, un impacto que se pueda tener de un desastre natural o una sequía, una inundación que afecta a una producción agrícola. Y en ese sentido, los choques de oferta están precisamente presionando los precios porque la producción se reduce, la demanda se mantiene constante y eso genera que los precios se incrementen. Entonces, desde nuestro punto de vista, es importante, obviamente, que el Banco Central en su autonomía siga tomando las decisiones que ha venido tomando de manera muy acertada, ajustar la tasa de interés, pero hay que acompañarla y probablemente hay que apoyarla en la medida en la que pueda la política fiscal, y esta es una convención que existe a nivel mundial. Creo que de hacia adelante es muy importante que esa coordinación se mantenga y que la política fiscal también pueda acompañar a la política monetaria. Y la política fiscal lo tiene que ser en la medida en la que pueda y no afecte la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Señor subsecretario, esto que usted señala es muy interesante e importante, además es una realidad. La inflación, pues a nivel mundial, en este periodo post-pandemia, pues viene, como bien decía usted, por el lado de una contracción en la oferta de muchos insumos clave que han afectado las cadenas de producción. Ya estamos entonces ahora en el análisis y los instrumentos que se deben de aplicar para frenar los precios por el lado de la demanda.
No, estamos prácticamente también tratando de trabajar o de continuar trabajando el lado de la oferta. En el PASIC, digamos, como le llaman ahora el PASIC 1.0, sí. Primero se estaban tratando de mantener controlados, principalmente, y se va a seguir, el precio de la gasolina. Y eso, digamos, disminuye el costo de transporte o el costo de... Sí, el costo que se tiene para movilizar mercancía en México. Es un país que mueve el 60% de su mercancía a través de carreteras y a través de transporte de carga. El precio de la gasolina pudo haber alcanzado 35 pesos si no se hubiera iniciado las medidas del PASIC, y esto habría tenido un impacto importante en la inflación, pero sigue siendo un choque de sigue siendo de naturaleza de oferta. Actualmente seguimos trabajando por el lado de la oferta, tratando de reducir los costos de transporte o los costos de importación, asociados precisamente a productos alimenticios, que es donde está actualmente la presión inflacionaria.
Señor subsecretario, en este punto que usted señala del acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía, se habla, y además pues hay muchas opiniones en relación a los apoyos en cuanto a la importación y distribución de alimentos que otorgarán a las empresas firmantes de esta licencia única universal, que basado, dicen, en la confianza, las exime de todo trámite o permiso, incluyendo aquellos del Servicio Nacional de Sanidad y Inocuidad Calitatal, la SENASICA, y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, referente a las actividades de importación y distribución de alimentos e insumos para el envase de alimentos. Y dice, por lo tanto, se les confía la responsabilidad de asegurar que las mercancías que comercian cumplen con las normas sanitarias de inocuidad y calidad. ¿Por qué este punto tan importante que ha sido pues tan cuestionado por algunos analistas?
Sí, ha sido criticado y ha sido un poco polémico. Yo creo que la situación que se está viviendo no es una situación de emergencia, pero sí es una situación en la que ya varios países están tomando decisiones para asegurar los inventarios suficientes de alimentos en su territorio. No necesariamente tiene que ver porque no tengan los alimentos, sino que en un acuerdo convencional de comercio donde parte de un producto alimenticio se está importando o exportando, y en estos, digamos, en estos acuerdos internacionales de comercio que ya que tienen los países de manera natural, se están induciendo ciertas dinámicas de precio. ¿Qué se quiere lograr con estos flexibilidad en las importaciones o limitación en algunos productos de exportación? Es precisamente acumulación de inventarios que induzca una dinámica de precios a la baja o de estabilidad. ¿Por qué? Porque el solo hecho de acumular los inventarios genera dinámicas de presión de baja de precios en el territorio. La licencia única universal, si me permiten y me perdonan un poco la comparación, es como los programas de viajeros frecuentes o el Global Entry que tiene Estados Unidos, en el que el historial de una persona que viaja de manera seguida y siempre sigue las reglas no ha tenido un historial malo, digamos, en ninguno de los países, pues prácticamente se le flexibiliza la entrada. Eso no quiere decir que lo exime de cumplir con las reglas o que lo exime de cumplir con la ley a los países que visite. Y perdón por la comparación, pero es prácticamente lo mismo. Lo que se está proponiendo con la licencia única universal es que durante un periodo específico, que va de septiembre a febrero del siguiente año, se le permita a las empresas que ya tienen un historial de importación cumpliendo con las reglas, con estándares internacionales, cumpliendo con las reglas locales y con las reglas de importación del país y de los países donde traen los productos, puedan flexibilizarse, les podamos flexibilizar el proceso de entrada de los productos alimenticios solamente. ¿Y cuáles son estos productos? Bueno, es frijol, maíz amarillo, maíz amarillo, maíz blanco, atún, carne de res, carne de puerco, pollo, huevo, precisamente para tratar de inducir la dinámica de acumulación de inventarios en nuestro territorio. Actualmente hay 25 países que están aplicando estas medidas. Lo pongo en contexto porque en febrero de este año eran 7 países los que lo estaban aplicando, y en este momento los 25 países que lo están aplicando puramente sobre productos alimenticios como los que acabo de mencionar. Y de hecho el día de ayer, anteayer, también China lanzó ya un límite en las exportaciones de almidón de maíz. Y ese es el objetivo que se está tratando de buscar, es que esta canasta básica, su costo promedio semanal, disminuya en 8%.
Bien, señor subsecretario, si me da 3 minutos, sé que tiene una agenda muy apretada y le quito otros poquitos de su tiempo después de una pausa, por favor. Estoy platicando con el señor subsecretario de Hacienda y Crédito Público,
Garrido Licona, asesoría fiscal.
Bueno, regreso y agradezco mucho al señor subsecretario de Hacienda, don Gabriel Llorio, su disposición para con este espacio. Bueno, pues muchos comentarios, ya preguntas, pero a ver, señor subsecretario, para ir concluyendo, y si no, por favor, me corrige, en cuanto a este acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía, en cuanto a la importación y distribución de algunos alimentos de la canasta básica. Entonces, lo que buscan es provocar una agilización administrativa y relajación en la tramitología con el fin de mantener la oferta de estos productos de la canasta básica y blindarlos en este tiempo hasta febrero del próximo año de una escasez momentánea para evitar el incremento en sus precios.
No necesariamente una escasez, porque tenemos los suficientes inventarios para proveer, digamos, la oferta. El tema es, la demanda. Un poquito la pregunta es, ¿la demanda a dónde se está yendo? Y puede ser a consumo, digamos, de las personas, ¿no? Como nosotros que compramos el maíz y lo comemos. O puede haberse también utilizar para otros productos otros procesos agroindustriales. Y en ese sentido es donde se están generando las dinámicas de precios. Entonces queremos generar acumulación de inventarios para influir en el precio. No solamente tiene que ver con agilizar los procedimientos de importación, porque, digamos, todos estos procesos de importación pueden tomar de entre 30 a 40 días, dependiendo del tipo de producto. Tienen un costo aproximado de 2,800 pesos, pero es por volumen y por cargo. Entonces cada cargo que llega a México de estos productos tiene que iniciar este proceso de importación. Y esto, cuando se importan productos perecederos, hay costos asociados al almacenamiento a bajas temperaturas, no refrigeración prácticamente. Y esto también tiene costos. Entonces, el APCIC está tratando de reducir estos costos, estos tiempos, para que el costo sea menor, pero también se están manteniendo anclados o no se van a actualizar las cuotas de peaje para que la movilidad de las mercancías continúe siendo a los costos actuales. Y también se mantiene el precio de la gasolina anclado. Todos estos son los costos asociados a movilizar las mercancías o a traer los alimentos a México. Y es en ese sentido que se quiere generar menores costos y acumular inventarios para inducir una dinámica de precios hacia la baja en la canasta promedio alimenticia.
A ver, le pregunta, señor subsecretario, y si funciona lo anterior, le dicen, subsecretario, ¿no convendría o convendría más bien derribar esos obstáculos para agilizar la importación y mantener los inventarios?
Totalmente, y de hecho creo que yo lo pondría así. No quisiera adelantar alguna decisión de política pública que no se ha tomado, pero el secretario Rogelio Ramírez de la O ya ha dicho que este programa, este acuerdo va a ser un acuerdo piloto, donde seguramente entre septiembre y febrero, si vemos los resultados, sobre todo en la agilización de productos y que se mantienen en los estándares de supervisión, pues yo creo que esa puede ser ya el inicio o lecciones aprendidas para el inicio de un programa donde podamos tener este tipo de agilización de importación. Este tipo de enfoques se tienen en diferentes procedimientos, como lo decía, se aplican sobre todo en viajeros frecuentes. También se aplican las aduanas, mercancías que ya sabe que cumplen con ciertos estándares, tienen una flexibilización de entrada, y también se aplica en otros procedimientos. Es un poquito flexibilizar las etapas ex ante y concentrar la supervisión en las etapas ex post. y esto flexibiliza o agiliza los la entrada de productos, de pasajeros o de cualquier otro tipo de flujo que se pueda tener. Pues creo que sí puede ser considerado como una prueba piloto, y si tiene éxito creo que puede beneficiarnos en el mediano y largo plazo. Este tipo de procedimientos se establecen en su momento porque tienen una naturaleza y tienen una lógica, pero también a veces es momento de revisarlos y ver si se pueden agilizar y simplificar.
Señor subsecretario, en relación a esto, bueno, estoy tratando de juntar varios comentarios del auditorio en relación al tema de la movilidad y el peso del precio de las gasolinas. El subsidio, ¿hasta cuándo lo piensan mantener? Sobre todo, bueno, fíjese, pues hace unas semanas, no sé, ya no, es que el gas puede seguir subiendo ahora que viene el invierno, la guerra en Ucrania, tal. El gas puede seguir subiendo el precio de la gasolina va a la baja, y ahora resulta que no. Ahora resulta que la OPEC dice, no, vamos a disminuir la oferta. Recrudecimiento, ¿no?, de la guerra en Ucrania, pues de nueva cuenta está dando un impulso al petróleo, lo cual para la estrategia del gobierno federal en relación al subsidio al precio de las gasolinas, pues puede ser benéfico al menos en el corto plazo, ¿no?
Sí, totalmente. Y bueno, no soy experto en temas geopolíticos, pero creo que hay un elemento geopolítico en el incremento de la producción petrolera que se ha decidido a nivel mundial. Hay que recordar que la tensión en Europa del Este, la invasión de Rusia a Ucrania, ha generado diversas sanciones. Una de las sanciones más importantes que se está discutiendo es ponerle un techo de precio al petróleo que viene de Rusia. Y esto lo que va a significar es que Rusia no lo va a querer vender por debajo del precio internacional actual, y probablemente va a inducir una acumulación de petróleo en el territorio ruso. Esto significaría que al no tener suficientes almacenamiento no va a poder entonces vender el petróleo. La caída de ese flujo probablemente puede estar compensada por el incremento de la producción que ha decidido la OPEC. Pero en este sentido el precio del petróleo ya está bajando de manera sostenida desde hace un par de meses. Al inicio de la tensión alcanzó $105 por barril el Brent o el WTI. Actualmente anda alrededor de 78 y sigue cayendo. Y en este sentido los precios de la gasolina internacionales también están bajando. El subsidio a la gasolina lo vamos a mantener porque hay una política clara, no de subsidios, sino una política de mantener el precio de la gasolina estable con puros incrementos inflacionarios. Y esto implica que dependiendo del precio del petróleo o de la gasolina, el precio internacional, vamos a tener que o incrementar el subsidio o reducirlo. Y actualmente, o mejor dicho, hace un par de meses ya teníamos casi 100% de subsidio sobre el precio de la gasolina. Actualmente ese porcentaje se ha reducido, pero el precio se mantiene estable. Entonces va a depender mucho de dónde se mueve el precio internacional. Pero lo que sí ya estamos viendo es que los precios están disminuyendo. Los precios del gas se mantienen altos también en parte por la tensión en Europa. Europa depende del gas ruso y prácticamente el gas allá es demasiado caro. En Estados Unidos y en México, que es donde tenemos nuestro mercado de gas, también se ha presionado, precisamente porque ya también se empiezan a generar inversiones para poder proveer de gas y de energía a Europa. Y esa es una tendencia que seguro vamos a observar en los siguientes años, derivado de esta tensión que se está observando. Y precisamente por eso es importante también las inversiones de licuefacción, las inversiones de gas, las inversiones de gasoducto que se están realizando, no solamente en México, sino también en Estados Unidos.
Subsecretario Llorio, esto que usted menciona muy importante, el doctor Rogelio Ramírez de la O y usted, pues han mencionado e insistido en que es importantísimo seguir captando inversión privada nacional y extranjera en rubros muy específicos que dan un impulso a la economía nacional y estas ventajas comparativas y competitivas que ofrece México frente a otras naciones que no las tienen, empezando por la parte geográfica, será importante o indispensable seguir promoviendo lo que aquí llamamos las tres C's: confianza, credibilidad y certidumbre para lo que resta de la administración y más allá. Bueno, voy a la parte final de esta charla y siempre muy, muy agradecido con el señor subsecretario de Hacienda, don Gabriel Llorio, porque tiene una agenda pues dificilísima y complicadísima todos los días. Gracias, señor subsecretario. Dos, tres minutitos. Hablaba usted, y me refiero también a lo que ha manifestado el doctor Rogelio Ramírez de la O, usted como subsecretario, ratificado, insistido en la importancia de seguir captando inversiones privadas nacionales y extranjeras para aprovechar estas ventajas comparativas y competitivas que ofrece México frente a muchos otros países, le hace nearshoring, mano de obra calificada y compañía, etcétera, etcétera, etcétera. Y hablábamos, van a seguir promoviendo esto que mencionábamos, señor subsecretario, pero sobre todo alimentando la confianza, la credibilidad y la certidumbre para lograr este objetivo.
No, por supuesto, Oscar Mario, y de hecho, si se observa un poco la tendencia de inversión que ha habido en México y sobre todo también inversión extranjera directa, se ha mantenido a niveles promedio históricos, pero sí está habiendo, digamos, un redireccionamiento de la inversión, sobre todo que está tomando más, digamos, ímpetu son los sectores que tienen que ver con e-commerce, economía digital, todos estas inversiones de empresas que se dedican a la logística de productos. También se está observando inversión extranjera directa muy fuerte en la zona norte, sobre todo en los temas del sector manufacturero industrial por la tendencia de nearshoring o de la relocalización de empresas que se está observando. Algo muy importante también es que esta situación, digamos, de tensión energética en Europa, lo que sí está llevando es a que muchos de los países europeos estén volteando hacia América para tratar de encontrar socios confiables en cuanto a la provisión de energía, y esto está implicando que exista más demanda por inversiones en el Golfo de México y en el Pacífico. Te puedo decir, por ejemplo, el foco está en Veracruz, en Coatzacoalcos, en el Pacífico está en Salina Cruz, en Topolobampo, en Guaymas, para precisamente invertir en plantas de licuefacción que puedan llevar o transportar gas o enviar gas a otras regiones, no, ya sea Asia o ya sea Europa. Entonces, creo que en México estas inversiones ya se están viendo. Se acaba de anunciar hace poco las inversiones de TransCanada en los gasoductos. Vino el presidente de Alemania junto con una delegación de empresarios alemanes a México precisamente a explorar este tipo de inversiones. Entonces, creo que ahí también va a observarse una tendencia muy fuerte en cuanto a inversiones de gas, pero también de plantas solares, como ya se hizo con el anuncio del Plan Sonora, los 5 parques solares que se construirán en Sonora cerca de la frontera norte, precisamente para proveer energía limpia a Estados Unidos y a México.
Señor subsecretario, rápidamente, y 2 puntitos más, si me permite. Con usted podríamos hablar las 4:30 horas del programa, pero bueno, rápidamente, quiero comenzar con eso. A ver, el Banco Mundial se suma a ajustes de pronósticos de crecimiento del PIB de México y el mundo para el año entrante. Ustedes habían presentado en los criterios de política económica un crecimiento para el año entrante, para este año, ¿no? Para este año de 13%, perdón, quiero tener bien los números. Bueno, para el 2023, una inflación de 3.2%, una tasa, tipo de cambio de 20.60, un precio del petróleo de $68.70 y un crecimiento de 3%. ¿Harán alguna rectificación o corrección en estos números?
No vamos a hacer ninguna corrección y hay una sola razón. Cuando se construye el presupuesto, es la fase de formulación presupuestal, una de las herramientas principales para poder formular el presupuesto es identificar la base nominal, por ejemplo, con la que se recaudan los ingresos, las variables que tienen que ver, por ejemplo, con los flujos de ingreso petrolero y otras variables más, como lo mencionas, la tasa de interés, el tipo de cambio, la tasa de inflación. El marco macroeconómico que presentamos para el programa 2023, si bien tiene una estimación puntual de 3% de crecimiento que se puede dar si suceden o si se siguen consolidando las tendencias de relocalización de empresas y estas inversiones privadas que les mencioné hace un par de minutos, adicionalmente que estamos incrementando de manera importante el gasto de inversión pública a 3.6% del PIB, solo para poner en contexto, hace 2 años fue 2.7%. Esto puede inducir una dinámica de crecimiento de 3%, considerando también que Estados Unidos no está presentando evidencias de una recesión. Pero el marco macroeconómico contiene un rango de crecimiento que va de 1.2 a 3%, Y eso, ese rango contiene también diferentes, digamos, combinaciones de las otras variables económicas que nos aclan la base nominal con la cual se formuló el presupuesto. Lo que les quiero decir es que nos podemos mover en ese rango de crecimiento y la base nominal va a tener desviaciones muy pequeñas que son manejables con manejo fiscal convencional o tradicional. Estas pequeñas desviaciones las podemos absorber sin ningún problema en el manejo fiscal del siguiente año. Pero lo que les quiero decir es que ante una situación de tanta volatilidad económica y tensiones geopolíticas crecientes, esto está incorporado en el marco macroeconómico y nuestra base nominal va a estar anclada. No estamos sobreestimando los ingresos se están actualizando entre 0.8 y 1.3, dependiendo del concepto, como el IVA o el ISR. Pues en este sentido pensamos que la base nominal del programa 2023 está anclada, no va a haber necesidad de realizar cortes de gasto a menos de que nos salgamos de esos diferentes escenarios. La formulación presupuestal, de hecho, se realiza tomando en cuenta los diferentes movimientos que a veces se mueven en sentido contrario de todas estas variables.
Entonces, señor subsecretario, rápidamente para concluir, ¿cuáles serían sus estimaciones PIB 2022 y 2023?
Para el 2022 nosotros estamos viendo un crecimiento más o menos alrededor del 2.2. Hay que ver, o hay que también tomar en cuenta que actualmente el consenso del mercado está por debajo, aun cuando la información oportuna ya disponible y pública nos da un piso de 2% de crecimiento para el 2022. Y esto indica un poco que existe, pues sí, un sesgo a la baja o a subestimar el crecimiento. No quisiera llamarlo ni optimista ni pesimista. Hacia el 2023 lo que estamos viendo, precisamente dependiendo de estos escenarios, es que el crecimiento puede estar entre el 1.2 y el 3. El paquete económico trata también de abonar a las expectativas de crecimiento y obviamente reforzar las expectativas de inflación. Al momento de la formulación, el Banco Central tenía un pronóstico de 3.2 de inflación al cierre del 2023 y ese es el que usamos para el programa económico. En combinación con diferentes escenarios de crecimiento. Entonces, para el crecimiento 2023 todavía mantenemos el pronóstico que usamos de 3% porque ese ancla la base nominal sin desviaciones que podamos tener en el escenario. Pero hay que observar también, digamos, las casas de pronósticos hacen actualizaciones cada mes o cada dos meses. Nosotros en realidad usamos la información disponible, la evidencia disponible al momento que tenemos para identificar esa base nominal y formular el presupuesto. No estamos en esta carrera de los pronósticos.
Y rápidamente, inflación 2022-2023, subsecretario.
La inflación la estamos viendo. No me gustaría diferir de la opinión que tiene el Banco Central. No diferimos, de hecho, compartimos el diagnóstico que tiene el Banco Central, perdón. El Banco Central ha reformulado, ha recalculado la senda de convergencia y parece que va a tomar un poquito más de tiempo, pero estas decisiones de control de inflación y el combate tienen que ver con la política monetaria y, bueno, el Banco Central tiene autonomía en ese sentido y no quisiera entrar en su área de competencia.
¿Tasa de interés 2022-23, subsecretario?
La tasa de interés, pues como lo decíamos, es precisamente el elemento de política monetaria que tiene el Banco Central. Actualmente ya la tasa de interés está cerca de, digamos, la de mercado, no la referencia está todavía a un dígito, pero la tasa de mercado ya está llegando a dos dígitos, entonces es muy probable que vamos a seguir viendo presiones en la tasa hacia adelante por la persistencia de inflación. Yo supondría que un poco más arriba de lo que se había estimado hace un par de meses.
Y finalmente, señor subsecretario, y gracias, los fantasmas o monstruos de carne y hueso que siguen afectando a la economía mundial, pues son esto, ¿no? Inflación, la turbulencia geopolítica, tecnologías disruptivas, incremento en las tasas de interés. Desde su perspectiva, el fin de la guerra, si no ocurre un desastre, al disipar tantas dudas e incertidumbre, ¿dará un nuevo impulso a la economía mundial?
Es difícil saber porque, digamos, la tensión geopolítica de Europa del Este está generando una reacción de sanciones económicas y probablemente otro tipo de sanciones que se puedan no solamente implementar sobre Rusia, sino sobre los países que puedan tener alguna vinculación con ellos. Y esto, usualmente, cuando se aplican estas sanciones, están diseñadas para inducir un cambio de comportamiento. Entonces, no necesariamente las sanciones se retiran cuando se acaba el conflicto bélico o el conflicto geopolítico. Están diseñadas para mantenerse en el tiempo. Yo lo pondría en este contexto. Si estábamos viviendo un ímpetu de globalización, yo creo que ya alcanzamos el punto máximo de globalización y en este momento parece que se empiezan a fragmentar tanto los sistemas financieros como las cadenas de producción. Y creo que esa tendencia va a ser ahora la que se va a observar. Por eso países europeos están buscando a América para mantener, digamos, una alianza energética. Los sectores financieros están fragmentados, los sistemas de pago se pueden empezar a seguir fragmentando. Pareciera que hubiera una reversa en el nivel de globalización. Y en ese sentido creo que vamos a ver redireccionamientos de inversión a otras regiones fuera de la región de Europa del Este o de Asia. Y eso es difícil de saber, no soy experto, pero es un poquito como el diagnóstico que estamos observando y que puede afectar precisamente la volatilidad financiera a nivel global, que estamos observando también ya algo de manera, creo que es un indicador, es ciertas tensiones financieras, por ejemplo, en Estados Unidos con el evento de Credit Suisse, ¿no?
Everything from clothing to household items are getting more expensive each day. The world of fast fashion has complicated clothing production by shipping cheap parts around the world to whoever can sew them the cheapest. And now you, the consumer, are paying the price with rising costs. American Giant is about keeping things simple and close to home. They aren't affected by tariffs because their products never leave the U.S. Skip the tariff and snag yourself American-made clothing with American Giant. Get 20% off your first order when you use promo code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off when you use code STAPLE20 at American-Giant.com.